91.7.
La voz de todos para todo Chile.
Bien, vamos a otro tema. Parlamentarios presentaron un proyecto de ley para tipificar el delito de querellas, denuncias y acusaciones falsas sobre delitos sexuales.
Esto en medio de críticas por la participación del actor Cristian Campos, digo, que fue acusado de abuso infantil y que la figura legal ya existe. Don Gabriel Rivero, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, en la Cámara de Diputados fue presentado este proyecto de ley que busca sancionar penalmente las denuncias falsas por delitos sexuales, una iniciativa impulsada por parlamentarios de distintas bancadas y que ya abrió un debate político y social sobre la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas reales. La moción propone tipificar de manera expresa la denuncia falsa como delito, eliminando la exigencia de acreditar dolo, requisito que hoy contempla el artículo 211 del Código Penal y que, según sus autores, en la práctica dificulta sancionar este tipo de casos. La iniciativa establece penas de presidio menor y multas económicas, incorporando agravantes cuando una denuncia falsa derive en la suspensión del régimen de relación directa y regular o en la separación injustificada de un menor de edad de uno de sus progenitores. Quien fue parte de la presentación del proyecto fue el actor Cristian Campos, quien ejemplificó con su caso, y también el diputado Johannes Kaiser, uno de los que promueve esta iniciativa, quien aseguró que buscan desincentivar la denuncia falsa y no la denuncia como tal.
Todos tenemos un deber de pensarlo dos veces antes de apuntar con el dedo a una persona, antes de que sea juzgado. Eso me sucedió a mí y le sucede a la mayoría de la gente. Y eso es responsabilidad cívica, no confundir al acusado con condenado.
Quien presenta una denuncia falsa también se tiene que hacer cargo, como en toda acción política, social, económica, uno se tiene que hacer cargo de la maldad cuando la realiza conscientemente. Y en ese sentido esperamos que efectivamente esta sanción desincentive la denuncia falsa, no la denuncia.
A ver, está complicado porque, a ver, en el país y ya el mundo de la funa, de la cancelación y de todas esas tonteras, digamos, hoy por hoy basta con la acusación. Me encantaría que las mismas personas que hablan ahí usaran ese criterio en el otro sentido. En Chile basta con acusar a alguien, pero no es solo eso, digamos. Nuestros políticos, cuando critican a alguien, sin ningún empacho dicen, pero él ha sido acusado de. Y una cosa es que te acusen y otra es que te condenen. Y como a todo el mundo le asiste la presunción de inocencia. Además, estaba Cristian Campos ahí, que de alguna manera es parte interesada, digamos. El asunto es bastante complejo, yo creo, porque no alcanza con hacer leyes, hay que cambiar costumbres. Y en países donde cualquier acusación sobre cualquier cosa es enarbolada por la prensa, por los rivales políticos, por los cerebro chato de redes sociales o mononeuronales, digamos, como una prueba de algo, el hacer una ley al respecto puede sonar muy bien intencionado, pero ¿cómo probáis cuando hay dolo y cuando no?
Claro, lo que cambia esta iniciativa es que se puede comprobar solo cuando la sentencia pueda decir que esos hechos no ocurrieron, que fueron efectivamente falsos. Uh-huh. Marca la diferencia, por ejemplo, con casos que no se puede comprobar si esos hechos ocurrieron o no, porque no hay evidencia de pruebas, porque ha pasado el tiempo, porque no hay testigos. Esos son diferentes casos. Por ejemplo, si alguien denuncia a una expareja de un delito de abuso sexual, por ejemplo, pero no se logra comprobar la evidencia de esto, la sentencia no va a decir esto es falso.
No,
cuando sí se pueda decir esto es falso porque no ocurrió, porque hay pruebas de que
en el fondo es acreditar la falsedad de ese testimonio, de esa denuncia.
Exactamente.
Ahora, no es fácil desde el punto de vista de las pruebas, no es nada fácil, porque generalmente las denuncias son la misma de Cristian Campo, digamos, data de mucho tiempo atrás. Y no sé cómo podría la justicia en varios de esos casos, a lo mejor hay algunos en los que sí pueden llegar a determinar que todo es falso, ¿cómo llegas a determinar la falsedad? No es tan simple.
Pero hay algo que está al revés. La justicia está hecha para probar culpabilidad. Por eso los gringos, aunque a nosotros nos parezca tan raro, es guilty o not guilty. No significa culpable o inocente, culpable o no culpable. Si es no culpable, listo, no culpable, perdón por la paradoja, pero no es culpable. Claro. Entonces ahí hay un problema, porque si tú puedes probar que eso era falso, estás poniendo el peso de la prueba en el otro lado. Uh-huh.
Y en este caso también es importante la presencia de Cristian Campos, porque es un caso que ejemplifica, claro que de una sí, manera bien compleja, porque recordemos, Campos fue denunciado por abuso sexual infantil por Rafaela Di Girolamo, hija de su expareja, y este año el 34º juzgado del crimen de Santiago estableció que los hechos denunciados habrían existido, pero decretó su sobreseimiento por prescripción, al tratarse de hechos ocurridos hace más de 30 años. Entonces, en esa misma discusión, esta persona, en este caso, no se acredita que los hechos sean falsos. Uh-huh. No es una denuncia falsa, o no podríamos decir que es una denuncia falsa en base al criterio que se está levantando en este proyecto de ley. Recordemos, después la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ese sobreseimiento, señalando que no era posible determinar la culpabilidad del acusado, y en septiembre la Corte Suprema desestimó un recurso de queja presentado por la parte denunciante, y tras esas resoluciones Campo anunció acciones legales contra su antigua hijastra y contra la fundación que lo representó, sosteniendo que, a pesar de los fallos judiciales, el daño personal y profesional persiste. La presencia del actor es lo que genera varios cuestionamientos, incluso entre parlamentarios que presentaron proyectos similares en esta materia. La diputada Marisela Santibáñez, que apoya la idea de castigar de mala fe, calificó como irresponsable la asistencia del actor nacional.
Pero yo no puedo entender si tenemos que traer acá al ministro de Justicia para que nos interprete un fallo, porque el señor Cristian Campos acá viene a hablar de absolución, es distinto a prescripción. Y en eso tenemos que ser enfáticamente responsables, sobre todo las mujeres de este Congreso. Me parece que estamos cometiendo una irresponsabilidad, no solo al no leer bien los fallos, sino que no es ni siquiera pedirle a los que son abogados que hagan la lectura completa. O vamos a tener que traer aquí a la señora Rafaela Di Girolamo, porque la traemos, no tenemos ningún problema. Yo personalmente no tengo ningún problema de que esté acá Rafaela Di Girolamo para que hablemos efectivamente de cómo son las verdades en nuestro país.
Desde la oposición al proyecto, la diputada Maite Orsini cuestionó la iniciativa, señalando que la legislación vigente ya contempla sanciones para las denuncias calumniosas, y advirtió que el foco debería estar en combatir los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, que dijo siguen siendo la principal problemática que existe en el país.
Llama la atención el desconocimiento de la ley por parte de los diputados republicanos. Hoy día tipifica la denuncia o querella calumniosa. Sanciona con penas de hasta 3 años de cárcel a quien hace una denuncia o presenta una querella por hechos falsos a sabiendas de aquello. Y me parece que es la manera correcta de regular las falsas denuncias. Ya existe regulación para aquello, que la verdadera pandemia delictual que tenemos en Chile es la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que son delitos que se cometen intramuros y que son tremendamente difíciles de probar.
Qué complejo, ¿eh? Porque todas estas cosas son medias pendulares. En el fondo, hoy día estamos como ante una supuesta oleada de denuncias falsas que, si tú las comparas con el universo de denuncias reales, probablemente son bastante mínimas, digamos. No digo que no sea atendible cada uno de esos casos cuando hay una injusticia. Yo estoy de acuerdo con Rafa que creo que como sociedad nos falta también a lo mejor tener más consideración de que una persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Muchas veces hay como un... un asesinato mediático que se anticipa a ese fallo y que finalmente, bueno, deja a las personas en tela de juicio, incluso cuando después se demuestre su inocencia. Pero ese es un tema de, bueno, cómo analizamos estos casos, cómo nos comportamos, y no es un tema de mayor legislación, tiene que ver con la interpretación que hacemos de ciertas cosas. Pero a mí me parece súper delicado, porque para las mujeres, sobre todo, que en los casos de violencia intrafamiliar sacan la peor parte junto con los niños, es súper difícil denunciar. Y ha sido toda una lucha histórica para dar garantías de que esas denuncias van a ser acogidas con empatía, creyendo en esa denuncia, con ciertas garantías, ¿no?, para quien denuncia, como para que ahora de antemano se condicione a que si tú no logras demostrar esto, pudiera ser considerada una denuncia falsa. Ahora, entiendo que lo que se propone es que se demuestre la falsedad. Ahí hay algo, es una herramienta distinta a no poder comprobarlo, porque eso sería peor incluso. Si tú me dices que es denunciar y que haya sanciones por no poder demostrarlo, pucha, nadie denunciaría, porque es súper difícil. Los casos de abuso sexual, cuando han pasado hace mucho tiempo y sabemos lo que se demoran las denuncias, son difíciles de demostrar, porque no pasan en esferas públicas, generalmente pasan en esferas privadas, es la palabra de dos personas, y muchas veces con el paso del tiempo no queda huella de esto. Me parece interesante esta idea, pero concuerdo ahí con Rafa que es extraño desde el punto de vista legal pedir ese peso de la prueba, al tener que demostrar la falsedad. Tal vez hay casos donde esto aplicaría, que no es el de Cristian Campo, es probablemente el de Tocornal. Hemos visto en estos días como uno de los hijos de Tocornal dice que él fue utilizado. A mí me parece que ese caso es brutal y me parece que si se llegara a demostrar la falsedad del testimonio y el daño de utilizar a los hijos de esa manera, si es que eso es cierto, porque aquí de nuevo tenemos el testimonio de una mujer contra el testimonio ahora del hijo, la persona involucrada, Jorge Tocornal, ya murió. Tampoco sé si en este caso incluso, que me parece tan controvertido, tan complejo, llegarías a demostrar la falsedad, porque es palabra contra palabra otra vez. Es este hijo diciendo que su madre inventó todo esto y que lo hizo decir esto en contra de su padre, pero que su padre nunca lo hizo. Bueno, son dos ahora, testimonios.
El padre nunca aceptó culpabilidad.
Siempre dijo que era inocente. Y creyendo incluso que lo que dice el hijo es cierto, no sé si es un caso tan habitual,
ni tan fácil,
ni tan escalable como para llevarlo a una legislación general que yo veo que tiene el riesgo de constreñir la denuncia. Y ahí me parece que entramos en un escenario delicado, porque además he visto también que hay hombres que, pucha, perdón que lo ponga en el horizonte de los hombres versus las mujeres o en el tema de género, pero es que es cierto que las denuncias las que sacan la peor parte son las mujeres y los niños, que se suben un poquitito a este carro cuando tienen antecedentes súper cuestionables, ya sea de abusos verdaderamente u otro tipo de violencias que van generando un caldo de cultivo para que después realmente abusadores o personas o hombres que son correctamente denunciados pataleen diciendo que todo esto es porque son víctimas de esta ola de denuncias, como que hubiese muchas mujeres dispuestas a destruirles la vida. Yo lo miro con bastante más cautela. Me parece que,
yo solo
que es bien delicado, digamos.
Voy a poner un punto un poco fuera del género de la confrontación hombre-mujer.
Y es una lata caer en eso, pero es que hay estadística para eso.
Pero voy también a ir a otro punto, la cantidad de abogados sueltos que están súper dispuestos a decir pongamos una denuncia de violencia intrafamiliar para forzar la negociación. O sea, que te dicen, ya, pues negociemos esto, pero ponte una denuncia de violencia intrafamiliar para presionar. Y después llegan a las puertas. Esto, a ver, esto me lo dijo a mí la ministra Antonia Orellana. No es que yo lo esté inventando ni nada por el estilo. Me dijo, se daba antes entre hombres y mujeres que el hombre presionaba de una manera y ahora las mujeres presionan de otra. Por eso quiero sacarlo desde ese ámbito. Y el abogado que te dice, negociemos, pues. Subimos la apuesta por este lado para negociar por este otro. Yo sé que es un tanto ingenuo pedirle a la gente que en esas circunstancias no use todas sus armas, pero también recuerdo que los abogados hacen algún tipo de juramento frente a la Corte Suprema y que lo guardan ese juramento en el mismo armario que guarda el papel confort cuando hacen ese tipo de cosas.
Por ejemplo, en ese mismo caso, si una persona acusa falsamente a su expareja y esa denuncia termina provocando la suspensión de visitas con sus hijos y tras el juicio el tribunal determina que los hechos no ocurrieron, se podría iniciar una causa penal contra quien denunció. Eso es lo que busca este proyecto, de hecho, con penas de cárcel, multas e incluso también se podría revisar la tuición de si esta afectó al menor. Ahora, este es el caso, ¿no?, que se lleva como a la gran escala, que esto es lo que ejemplifica y es lo que finalmente levanta este proyecto. Y también surgen ahí las críticas, que es hacer un punto político de un caso que es bastante específico y que también ya hay una figura legal que se podría apelar.
Y perdón por poner la cuota de realismo, ¿no?, pero para tú pides una audiencia para reconsiderar pensión de alimentos y puedes terminar viéndola un año después. Tú dices, ¿sabes qué? Yo gano menos plata hoy de la que ganaba hace 3 meses cuando dieron la pensión, quiero reconsiderar esto y puedes terminar viéndolo un año después. Proponer cambiar eso con una ley es muy clásico de gente que está sentada en el Parlamento, en el Legislativo, pensando en grandes maravillas teóricas, pero nunca ha tenido que acompañar a alguien a uno de esos trámites que además son telemáticos y que son eternos. Me parece que esto tiene tanto de discusión bizantina. Si se preocuparan más de arreglar el sistema, o sea, si cambiáramos los legisladores un ratito, por Dorothy Pérez para que pusiera a funcionar el sistema, después podríamos hablar de hacerle cambio a la legislación. Pero me parece que todo esto, lo hemos conversado 5 minutos y ya hemos encontrado cuántos peros para que esto funcione bien. ¿Cuántos peros? ¿Por qué? Porque es una discusión que no niego que pueda estar bien intencionada, pero está alejada de la realidad.
Bueno, una discusión que quedará abierta y pendiente también ahí que se desarrolle en la Cámara de Diputados. Ya,
ahora, agua para esta piscina, ¿hay? Como que tiene, se hacen eco los parlamentarios, porque escuchamos más críticas que apoyos a esta
idea. No, hay apoyos de distintos sectores, pero principalmente este proyecto se levanta por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, pero con apoyo de algunas bancadas, tanto de Chile Vamos y también de independientes del Partido Comunista, como era Marisela Santibáñez, que presentaba su crítica contra Cristian Campos, pero ella estaba a favor de este proyecto. Entonces, ella de hecho levantó un proyecto muy similar un par de meses atrás, pero que ahora recibe más apoyo de transversal de distintas bancadas. Así que puede ser una discusión que avance bastante.
Ya, ojalá que esto sirva para que se instalen los otros temas relativos, porque una cosa es quedarnos en la denuncia, pero todo lo que pasa previo a esas denuncias, y yo ahí concuerdo, no sé qué lo dijo en el informe, pero con los temas de violencia intrafamiliar, de violencias en todos sus tipos, ¿eh? Porque muchas veces esa violencia reúne violencia sexual, violencia económica, violencia contra los hijos. Yo creo que si el Estado pudiera de alguna manera llegar un poquitito antes a esas situaciones, no llegaríamos ni siquiera a la etapa de estas denuncias para ver si son efectivas o no, habría suficientes antecedentes. El problema es que dentro de las casas, claro, está pasando algo que muchas veces no pesquisamos y llegamos bien tarde. Entonces, ojalá que sirviera para pensar otras maneras de irrumpir en esos escenarios de violencia intrafamiliar que lamentablemente existen mucho y que afectan muchísimo a las mujeres, pero a mí me preocupa sobre todo a los niños. Gracias por todo este informe y vamos a ver si es que esto prospera o no, Gabriel.
Muchas gracias, don Gabriel.
Es hora de saber la verdadera identidad de la noticia.
Escuchas La Prueba de ADN 91.7.
La voz de todos para todo Chile.
19 horas con 52 minutos. Contraloría.